Mateo 22, 1 a 14 dice así: y respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre rey que hizo bodas a su hijo y envió sus siervos para que llamasen los llamados a las bodas, mas no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los llamados, he aquí mi comida ha aparejado. Mis toros y animales engordados son muertos, y todo está prevenido. Venid a las bodas. Mas ellos no se cuidaron y se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros, tomando a sus siervos, los afrentaron y los mataron. Y el rey, oyendo esto, se enojó, y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y puso fuego a su ciudad. Entonces dice a sus siervos: las bodas, a la verdad, están aparejadas, mas los que eran llamados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos hallares. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver los convidados, y vio allí un hombre no vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí no teniendo vestido de boda? Mas él cerró la boca. Entonces el rey dijo a los que servían, atado de pies y de manos, tomarle y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Oremos, Padre Celestial, pedimos tu ayuda en esta tarde que vamos a exponer esta parábola de los labios de Jesucristo. Una parábola, Señor, muy severa, pero también muy importante para nosotros entender. Así que pedimos tu ayuda, Señor, y entendimiento en exponer esta parábola, que todos salgamos de aquí con entendimiento, pleno entendimiento de lo que tú quieres dejarnos dicho, Señor. También pedimos, Señor, que esté con los hermanos que están de vacaciones o de viaje en este día, la familia del Cid, también la familia Rivero, Señor, esté con ellos, que puedan regresar con bien a este lugar. También te rogamos por el hermano Ymer, Señor, que estés con él en estas semanas de recuperación, que pronto, Señor, él puede regresar a su trabajo y a todo, Señor, lo que es normal en su vida, congregarse con nosotros semanalmente, Señor, y gracias, Señor, porque él ha mantenido la fe durante esta gran tribulación que vino a su vida. Señor, pedimos tu bendición sobre esta enseñanza, que salgamos de aquí exhortados. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén. Muy bien, hermanos, pueden sentarse los que están de pie. Esta parábola habló Jesús justo después de capítulo 21, que no vamos a leer capítulo 21 por cuestión de tiempo, pero podemos ver que en capítulo 21 Jesús dirige ciertas parábolas muy agudas, enseñanzas fuertes, mostrando la hipocresía y la maldad de los líderes religiosos. Por ejemplo, Mateo 21, leamos verso 45. Mateo 21:45. Y oyendo los príncipes de los sacerdotes y los fariseos sus parábolas, entendieron que hablaba de ellos. Ellos entendieron lo suficiente la parábola, en capítulo 21, para entender que Jesús los tenía ellos en la mente. Y Jesús a veces tuvo que usar estas parábolas para hacerles ver el error de sus caminos. A otras personas, pues les fue encubierto, no entendieron. Pero por lo menos estos judíos entendieron que la parábola era en contra de ellos. Hermanos, en esta mañana o esta tarde ya, vamos a analizar esta parábola del rey que hizo las bodas a su hijo. He puesto por título a este mensaje: venid a las bodas. Sacado del versículo 4, lo que dice al final. Pero antes de comenzar la exposición de la parábola en sí, vamos a entender el propósito de una parábola. Vayan a Ezequiel 17. Ezequiel 17 y versículo 2. Tal vez para algunos ya esto es conocido, el propósito de las parábolas, pero siempre queremos repetirlo por si hay alguien nuevo que no entiende y tal vez tiene miedo de preguntar estas cosas. Ezequiel 17, versículos 1 y 2. Dice, y fue a mí palabra de Jehová diciendo, hijo del hombre, propón una figura y compón una parábola a la casa de Israel. Y si sigue leyendo en su propio tiempo, va a ver que Ezequiel pone una parábola acerca de un águila. Pero noten en versículo 2 que una parábola es una figura de algo. Cuando Jesucristo relató esas parábolas, estaba usando objetos concretos que la gente podía entender. Fuese animales o fuese edificios, muchas veces reyes y siervos, monedas, eran cosas comunes que la gente podía entender. Una parábola es una figura que expresa una verdad o muchas verdades. Es una historia que revela verdades espirituales, usando situaciones comunes y corrientes para que el oyente pueda identificarse con ella. Ahora bien, vayan a Mateo 22. No pierdan su lugar allá. Si tiene un marcador o algo, poner allá para no perder lugar, sería bueno. Los personajes y las acciones de estas parábolas representan distintas personas y su trato con el reino de los cielos, ya que eso es la comparación que Jesucristo hace en versículo 2. Miremos Mateo 22, verso 2. El reino de los cielos es semejante a un hombre rey que hizo bodas a su hijo. Todo lo que viene a continuación tiene una semejanza en el reino de los cielos. O sea, Jesucristo va a usar situaciones comunes y corrientes para describir verdades sobre el reino de los cielos. Es cierto que dos de las parábolas, Jesucristo mismo da la explicación. Cuando pensamos en la parábola de la semilla y el sembrador, Jesús dice qué significa cada cosa. Cuando pensamos en la parábola del trigo y la cizaña, también Jesucristo da la identificación de cada objeto. Pero en Mateo 22, Jesucristo no interpreta la parábola. Pero no tenemos por qué temer, porque usando otros pasajes de la Biblia, podemos entender qué significa esta parábola en su relación a los reinos, al reino de los cielos. Así que vamos a ver los personajes de esta parábola y sus acciones. Primero, hermanos, vamos a ver el rey, porque el rey es el primer personaje mencionado en versículo 2. El reino de los cielos es semejante a un hombre rey que hizo bodas a su hijo. La identidad del rey no es difícil descubrir, porque en el Antiguo Testamento, igual que en el Nuevo Testamento, vemos un personaje que frecuentemente se refieren a él como un rey. Vayan a 1 Samuel 12. 1 Samuel 12. Claro que hay muchos reyes en la historia de Israel y Judá, muchos reyes de otros países. Pero cuando Jesucristo en sus parábolas mencionaba un rey, no siempre, pero casi siempre, está hablando de alguien mayor, no simplemente un rey humano, sino ese rey representa a alguien mayor con más poder. 1 Samuel 12, leamos versículo 12. Dice, y habiendo visto que Naas, rey de los hijos de Amón, venía contra nosotros, me dijisteis, no, sino rey reinará sobre nosotros, siendo vuestro rey Jehová vuestro Dios. Hermanos, en el Antiguo Testamento, antes de que tuviese un rey físico, antes de que fuese ungido el primer rey, el rey Saúl, el pueblo de Israel tenían un rey y lo sabían. Claro que no era un rey semejante a los otros, en que tenía su trono en la tierra, en que tenía su cetro y que tenía su gente y todo eso, sino el pueblo judío entendía que Jehová Dios era su rey. ¿Por qué? ¿Qué hace un rey? Bueno, el rey escribe leyes y el rey ejecuta esas leyes. Cuando pensamos en lo que Dios hizo en el monte Sinaí, que Él dio esas leyes, sabemos que Dios cumplió con todo el deber de ser un rey al pueblo de Israel. Isaías 33. versículo 22. La identidad, hermanos, del rey es ningún otro sino Jehová nuestro Dios. Isaías 33 y versículo 22 dice, porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, Él mismo nos salvará. Así cuando leemos acerca de un rey en esta parábola Mateo 22, la audiencia de su tiempo, los judíos, entendían quién era su rey. Aunque en ese momento estaban bajo el imperio romano, tenían un rey mayor, que era el mismo Jehová Dios. Así cuando Jesucristo habla de un rey que hizo bodas a su hijo, está hablando del mismo Padre. Bueno, si eso es así, entonces, ¿quién sería el hijo de este rey? En Mateo 22, verso 2, el reino de los cielos es semejante a un hombre rey que hizo bodas a su hijo. Bueno, si el rey es Dios, ¿quién sería el hijo del rey sino el mismo hijo de Dios? Usted va a ser pastor. En el Nuevo Testamento bien sabemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, pero eso lo sabemos porque fue escrito por los discípulos y fue escrito por los apóstoles. Pero hermanos, desde el Antiguo Testamento, algunos, no todos, algunos entendían que este Jehová Dios tenía un hijo. Van a Proverbios capítulo 30, por favor. Proverbios 30. Esto es lo que una religión muy grande no entiende. Es más, parte de su credo dice que Dios no tiene hijos. Estoy hablando de la religión de Islam. Que Dios no tiene hijos. Pero la Biblia nos enseña acerca de Jehová Dios y el que sí tiene un hijo. Proverbios 30, versículo 4. Dice, ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es el nombre de aquel que creó todo, hermanos? Jehová Dios. Y el nombre de su hijo, si sabes. O sea, no todo el mundo lo sabe, pero tú lo sabes. ¿Cuál es el nombre del hijo de aquel que dijo, sea la luz y fue la luz? Jesucristo mismo es el Hijo de Dios. Jesucristo dijo en Juan 3, vayan allá, Juan 3. Hablando de aquel que subió al cielo y que descendió del cielo, hermanos. Está hablando del mismo, de Jesucristo. Juan 3, versículo 13. Y nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y hermanos, esta frase tiene que ser un enigma para Nicodemo, porque el que estaba enfrente de él era Jesús de Nazaret. Y él dice que yo descendí del cielo, he subido al cielo, y ahora mismo yo estoy en el cielo. Nicodemo dice, pues yo te estoy viendo. Una mente finita no puede entender, hermanos, que Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo son la misma cosa. Y que puede estar en el cielo, como puede estar andando en las calles, como puede estar en tu corazón al mismo tiempo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que el hombre que hizo unas bodas a su hijo es el mismo Padre Dios que está haciendo unas bodas a su Hijo Jesucristo. Bueno, ¿qué son estas bodas? Va en Apocalipsis 19. Apocalipsis 19. Versículo 7. Apocalipsis 19, versículo 7. Dice la Biblia, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque son venidas las bodas del Cordero y su esposa se ha aparejado. Muy bien. ¿Quién es el Cordero? Porque el Cordero es mencionado como pues nombre propio, con letra mayúscula y todo. Y obviamente no está hablando de un animal, hermanos. Los animales no se casan así. ¿Quién es el Cordero mencionado allá en Juan 1:29? Que Juan el Bautista ve a Jesús que viene a él y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, las bodas del Cordero son las bodas del Hijo del Rey, el Hijo de Dios, quien es Jesucristo. Bueno, si así es, si Él es el esposo, ¿quién será la esposa del Cordero? Según el Corintios capítulo 11. Según el Corintios capítulo 11. Y versículos 2 a 4. Según el Corintios 11, versículos 2 a 4. Dice la Biblia, pues, que os celo con celo de Dios, porque os he desposado a un marido. Paremos ahí. Si nada más leemos sin prestar atención, tal vez no entendemos lo que le está diciendo. Pues que os, es un pronombre, ¿cierto? ¿Singular o plural? Plural, muy bien. Con celo de Dios, porque os, plural, he desposado, ¿a quién? A un marido. Nosotros diríamos que si varias mujeres se casan con un hombre, sería un polígamo. Un hombre que tiene muchas esposas. Y diríamos que eso está malo, eso está prohibido. Y por cierto lo es. Por cierto lo es. Pero Pablo no está hablando, hermanos, de una relación física entre un hombre y varias mujeres, como vamos a ver en un momento. Que os he desposado a un marido para presentaros como una virgen pura a Cristo. Miren esto, hermanos. Miren esto, es precioso. ¿Cómo es posible que el Hijo del Rey, el Hijo de Dios, Jesucristo, es el esposo y que tenga varias esposas, pero realmente no son varias, es una sola? Mira cómo Pablo dice, os he desposado como grupo conglomerado, os he desposado como vírgenes, así dice, ¿como qué? Una virgen pura a Cristo. De modo que, hermanos, cuando, bueno, voy a seguir leyendo en un momento, pero el grupo de que Pablo está mencionando, que lo vamos a definir en un segundo, aunque son muchas personas, no son muchas esposas del Cordero. Cada iglesia distinta no es una otra esposa del Cordero. Haría Jesús un polígamo, y no es así. Sino el grupo de los cristianos, de los creyentes, son considerados como una virgen, una esposa a Cristo. Verso 3. Mas temo que como la serpiente engañó a Eva con su astucia, sean corrompidos así vuestros sentidos en alguna manera de la simplicidad que es en Cristo. Verso 4. Porque si el que viene predicare otro Jesús que el que hemos predicado, o recibieres otro espíritu del que habéis recibido, u otro evangelio de que habéis aceptado, lo sufriráis bien. Miren, hermanos, ¿qué es lo que me incluye a mí y a ti te incluye como esposa de Cristo, como esa virgen pura a Cristo? La clave está en versículo 4. ¿Qué es lo que dijo Pablo? Pablo dice, hemos predicado a Jesucristo. Y es más bien, ustedes han recibido ese Cristo y han recibido ese evangelio. Eso es lo que nos hace parte de la esposa del Cordero. Ahora bien, la exhortación en verso 4 es de no aceptar a alguien que predica un evangelio diferente. En Gálatas 1, él habla lo mismo. Dice, aunque un ángel del cielo predicase otro evangelio, considéralo anatema, maldito, rechazo totalmente. Aunque venga de mí, dice Pablo. Si yo os predicase otro evangelio que no es el evangelio de Jesucristo, no deben de recibirlo. ¿Por qué? Porque mi identidad como parte de la esposa del Cordero depende de mi aceptación de Jesucristo y del verdadero evangelio. De modo que, si acepto un evangelio que no es el verdadero, no soy parte de este gran grupo llamado la esposa del Cordero. ¿Me están entendiendo, hermanos? De eso depende mi identidad como la esposa. Yo no sé ustedes, pero soy hombre y no puedo tratar de imaginarme tener un vestido y todo eso. Pero ser parte de la esposa del Cordero es algo maravilloso. Porque yo sé dónde voy a pasar la eternidad. Pero esa seguridad, esa confianza, solo viene por el Espíritu, por el Evangelio, por el Jesús verdadero que nos fue predicado. Ahora bien, vayan a Efesios 5. Efesios 5, hemos descubierto quién es el rey, quién es su hijo, cuáles son las bodas, quién es la esposa. Y esta relación de Cristo y la iglesia es representada por un marido y su mujer. Efesios 5, versos 30 y 32. Dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su mujer, y se allegará a su mujer, y serán dos en una carne. Este misterio grande es, mas yo digo esto con respecto a Cristo y a la iglesia. Y no vamos a leer todo, hermanos, el capítulo. Pero habla de la relación entre Cristo y la iglesia. Y dice, así es la relación entre Cristo y la iglesia, el marido y la mujer. Muy bien. Mateo 22. Mateo 22, verso 3. Este rey, pues, hace las bodas, ¿no es cierto? Hace las preparaciones y todo lo que tiene que hacer. En verso 3 vemos otro grupo mencionado. Y envió sus siervos para que llamasen los llamados a las bodas, mas no quisieron venir. De esto aprendemos que el rey deseaba tener gente en las bodas, ¿no es cierto? No quería una ceremonia nada más con él y con su hijo y con la esposa. Quería que muchas personas estuviesen presentes en esas bodas. Así que hace una lista, podemos pensar, como nosotros hacemos, de invitados y mandar invitaciones. Pero no lo hizo así exactamente, sino usa sus siervos para llamar los llamados a las bodas. Hermanos, Dios ha tenido muchos mensajeros que llaman a las multitudes. Y bien, yo creo que ustedes saben, el sábado pasado, el tema central del día era los profetas proclaman. Y cada predicador presentaba lo que el trabajo de un profeta, de relatar un mensaje a un pueblo específico. Y esas llamadas, como bien escucharon, tenían que ver con el arrepentimiento. Dios usaba a Isaías, como Joel, como Miqueas, como Jeremías, a proclamar a las multitudes que debían de arrepentirse y volverse a Él. Ahora bien, vayan a Jeremías 25. Porque Jesucristo dijo que esta parábola es semejante al reino de los cielos. De modo que podemos hacer una conexión entre siervos que llaman a algo y el trabajo de los profetas del Antiguo Testamento. Jeremías 25, versículos 4 a 6. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos, los profetas, madrugando y enviándolos. Mas no oísteis, ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. Cuando decían, volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y morad en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. Y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles, encorvándoos a ellos, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Verso 7. Empero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos, para mal vuestro. Lo que vemos aquí, hermanos, es una situación común y corriente en el Antiguo Testamento, donde los siervos de Dios, los profetas, fueron mandados a predicar un mensaje de arrepentimiento, que debían de dejar sus ídolos, debían de dejar sus malos caminos y volver a Jehová para esquivar un juicio más adelante. Lamentablemente, tanto en versículo 4 como en versículo 7, el pueblo no quería escuchar a Dios. No inclinaron su oído. No me habéis oído, dice Dios. Pero esto no solamente fue un trabajo del Antiguo Testamento. Vayan a Mateo 3. Mateo 3. Juan el Bautista vino predicando el mismo mensaje. Mateo capítulo 3. Leamos versículos 7 y 8. Dice, viendo él muchos de los fariseos y de los saduceos que venían a su bautismo, decíales, generación de víboras, ¿quién nos ha enseñado a huir de la ira que vendrá? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Juan Bautista, hermanos, como aquellos profetas de antes de Cristo, como todos aquellos, predicaba el mensaje que Dios le dio acerca del arrepentimiento. Llamaba a los pecadores al arrepentimiento. No solamente Juan el Bautista, sino su primo, Jesucristo. Mateo 4, verso 17. Mateo 4, 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos que el reino de los cielos se ha acercado. Noten, hermanos, el primer mensaje de Jesús tenía su enfoque en el arrepentimiento, una continuación de ese mensaje de la antigüedad, que deben de arrepentirse, que estaban mal, que tenían que volver a Dios. Este mensaje también fue continuado por los discípulos. Marcos capítulo 6. Marcos 6. Tenemos que entender qué representan aquellos siervos de Mateo 22. Que fueron mandados por el rey, por el mismo Dios. ¿Qué representa? Representa todos los siervos que desde la antigüedad, llamados profetas, llamados hombres de Dios, llamados mensajeros, que llamaron a las multitudes al arrepentimiento. Marcos 6, versículo 12. Y saliendo, hablando de aquellos discípulos, los doce, y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen. Hermanos, el mensaje no cambió. Del Antiguo Testamento, Juan el Bautista, Jesucristo, los discípulos, después de ellos, el mensaje de Dios sigue siendo, predíqueles que deben de arrepentirse, que deben de volver a mí, deben de convertirse a mí. Ahora bien, Mateo 22. Así que los siervos que llaman los llamados a las bodas, representa la llamada al arrepentimiento. Vamos a brincar por ahora la reacción de aquellos en verso 3 y brincar al versículo 4. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los llamados, he aquí mi comida he aparejado, mis toros y mis animales engordados son muertos y todo está prevenido, venid a las bodas. Hermanos, el rey prepara todo para la boda. Prepara todo. La invitación de los siervos incluye la proclamación de que todo está preparado. Yo sé que a veces cuando hay eventos decimos, bueno, si puede traer algo para compartir, trae una comidita o trae algo para ayudar. Pero esto no fue el caso. Mateo 22. Los siervos fueron llamados específicamente a decir que todo está preparado, nada más tienen que venir. Los animales ya han sido muertos, las mesas están puestas, solo falta su presencia en este lugar. Y los siervos fueron. Miren en versículo 4 que fueron otros siervos a proclamar esto a los llamados. No es el enfoque del mensaje, pero en paréntesis déjenme decirles, hermanos, es loable lo que hacen los siervos. Porque después de ese gran rechazo en versículo 3, podrían estar bien desanimados de decir, bueno, ¿para qué, rey? Ya les hemos hablado, no quieren huir. No quieren ir a sus bodas. No quieren celebrar las bodas de su hijo. Mejor no vamos. Pero estos siervos humildes en versículo 4 van con el mismo ímpetu, con la misma pasión y proclaman el mismo mensaje con aún más exposición de que todo está preparado, venid a las bodas. Bueno, la proclamación del Evangelio contiene este elemento también. El elemento que Dios ha hecho la preparación para ti. para Marcos 1, por favor. Marcos 1. Versículos 14 y 15. Marcos 1, 14 y 15. Mas después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo: el tiempo es cumplido y el reino de Dios está cerca. Arrepentíos y creed al evangelio. Miren, hermanos, cómo Jesucristo en su predicación, exhortando a la gente a prepararse para el reino de Dios, les manda arrepentirse y creer al evangelio. Volvemos a lo que decían los siervos. Todo está preparado. No tiene que traer nada. No tiene que tener mucho mérito para ser parte del reino de Dios. Tienes que arrepentirte y tienes que creer al mensaje que los siervos te están diciendo. Bueno, ¿qué es esto? 1 Corintios 15. ¿Qué es este mensaje del evangelio? ¿Y cómo es que todo está preparado? Que no tengo que hacer nada en cuanto a ganar mérito, ganar un puesto ahí en la mesa, ganar una silla especial en las bodas. 1 Corintios 15, versículos 1 a 4. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Hermanos, esto es el mensaje del evangelio en sí. Cristo fue muerto por nuestros pecados, como el pecado demanda, exige la muerte. Cristo murió en lugar nuestro, nos dice en Romanos 5, versículo 8. Dios encarece su caridad para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto es el mensaje del evangelio. Y tal como aquellos siervos en Mateo 22 proclaman a todos: venid a las bodas, el sacrificio ya ha sido hecho, solo falta tu presencia. Los voceros de Dios hoy en día que predican el evangelio dicen: el sacrificio de Jesucristo ya ha sido hecho, el precio del pecado ya ha sido puesto y fue la sangre de Jesucristo. Solo falta, versículo 2, que tú lo creas. Jesucristo es la resurrección y la vida. Pero ¿sabe lo que él dijo en Juan 11, 26? ¿Crees esto? O sea, todo está preparado. El precio ha sido pagado. Tu deuda ha sido pagada. ¿Pero lo crees? ¿Lo aceptas? Si lo aceptas, hay lugar para ti. Muy bien. Vamos a Mateo 22. Mateo 22. Así que eso... es el ministerio de los siervos, quienes van, predican ese mensaje que todo está preparado, vengan a las bodas. Pero vamos a ver ahora el grupo de los llamados, pues así los llaman, versículo 3, los llamados, ¿verdad? También versículo 4, es decir, los llamados. Los llamados recibieron las primeras invitaciones a las bodas, por lo que leemos en versículo 3. Cuando van los siervos, ellos son los primeros en escuchar de estas bodas y tener la primera oferta de acudir a las bodas. Ahora bien, ¿quiénes representan los llamados? Van a Mateo 10. Mateo 10, versículos 5 y 6. Mateo 10, versos 5 y 6. Dice: a estos doce envió Jesús, a los cuales dio mandamiento, diciendo: por el camino de los gentiles no iréis, y en ciudades samaritanos no entréis. Paremos ahí. Podríamos pensar, ¿qué pasó? ¿Jesús no tenía amor para los gentiles y los samaritanos? Bien los ama. Y bien, si lee el libro de Hechos, va a haber grandes avivamientos en Samaria y en la tierra de los gentiles. Pero mire cómo él dice, verso 6, mas id antes que nada, primero, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo a predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Hermanos, este grupo de los llamados representa el pueblo judío que tienen que ser los primeros en escuchar de esta oferta de ir a las bodas del Hijo del Rey. Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 1, versículo 16. Romanos 1, 16. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios para salud a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Noten, hermanos, que no dice al judío únicamente, es primeramente, porque tiene que haber una primera persona, un primer grupo que escucha el Evangelio de salvación. Así que Cristo predicó a los judíos primero, ahí en Mateo 10, los discípulos, y después los griegos, los gentiles, los samaritanos escucharon de esta oferta. Mateo 22. Tal vez pensaríamos que los primeros en escuchar de estas bodas del Hijo del Rey se sentirían muy privilegiados y muy alegres y contentos por ser los primeros en escuchar de esto y tomar ventaja de eso. Pero miren cómo reaccionan los llamados en versículo 3 al final. Mas no quisieron venir. No quisieron venir. Noten, hermanos, no dice que no pudieron venir. No quisieron. Su deseo estaba en contra del deseo del rey. El rey quería que ellos estuviesen, ¿no es cierto? Por eso mandó a aquellos siervos. Por eso les extendió la invitación. Pero el deseo del pueblo judío, en forma general, resumiendo todo el grupo, no querían venir a las bodas. No querían nada con Jesucristo. Vayan a Juan capítulo 5. Juan capítulo 5. Versículos 38 a 40. Juan 5, 38 a 40. Dice, ni tenéis su palabra permanente en vosotros, porque al que él envió, a este vosotros no creéis. Escudriñad las escrituras, porque vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Jesucristo vino ofreciendo una vida eterna, tal como dijo Nicodemo en Juan 3:16. Él vino ofreciendo algo más grande que salud física, la salud de su alma. Sin embargo, cuando él predicaba y hacía los milagros para probar quién él era, muchos de aquellos, como Jesucristo dice, no querían venir a él para poder tener la vida eterna que él ofrecía. Ahora bien, hermanos, aún antes de esto, en el Antiguo Testamento, como ya vimos en Jeremías 25, no querían escuchar los mensajeros de Dios. El pueblo judío, desde la antigüedad, había sido un pueblo muy rebelde, con corazones duros. Así habían sido. Y aquí rechazan al Mesías, rechazan a Jesucristo. Pero sabe, leímos en nuestra parábola que aunque ellos no quisieron venir, en versículo 4 van otros siervos. Otros siervos a invitarles a las bodas. Pero saben, su reacción la segunda vez fue peor que la primera vez. Cuando fueron los primeros siervos, dijeron, bueno, no estamos interesados. No queremos ir a las bodas. No queremos a Jesucristo. Pero la segunda vez, cuando escuchan de esta invitación, versículo 5, mas ellos no se cuidaron y se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a sus siervos, los afrentaron y los mataron. Hermanos, qué triste pensar que el pueblo judío tenía grandes profetas en el Antiguo Testamento. Y aún más grande en el Nuevo Testamento. Vemos a Juan Bautista, a Jesucristo, vemos a Pedro, vemos a Pablo, vemos a Esteban, grandes mensajeros de Dios, todos con el mismo mensaje de decirles, vengan a las bodas, reconciliados con Dios. Y tristemente, no solamente no querían nada con ellos, sino trataron con violencia a los siervos que Dios había mandado. Juan Bautista, Esteban, Jesucristo, Pablo, Pedro, muertos hermanos, por simplemente predicar la verdad de Dios. Ahora bien, ¿qué representa esto en nuestros tiempos? Venid a las bodas, fue la invitación que ellos escucharon. Pero en verso 5 dice, ellos no se cuidaron. Se fueron a su labranza y otro a sus negocios. Estaban más interesados en el trabajo que ir a las bodas. Van a Marcos 4. Marcos 4. Marcos 4, 18 y 19. Dice, y estos son los que son sembrados entre espinas, los que oyen la palabra. Mas los cuidados de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias que hay en las otras cosas, entrando, ahogan la palabra y se hace infructuosa. La palabra entra, escuchan algo, están contemplando, pero los cuidados, el afán de este mundo, como aquellos más interesados en sus negocios y en su labranza y en las cosas de sus propias vidas, que no tenían tiempo para ir a las bodas del Hijo del Rey. ¿Saben, hermanos? Hace una semana nos fuimos a tocar puertas. Encontramos a esta señora y le preguntamos si sabía dónde iba a pasar la eternidad. En pocas palabras dijo que no sabía. Bueno, por lo menos fue honesta, ¿verdad? Y le preguntamos, vimos que parece que estaba llegando a su casa o a la casa de un familiar, porque la encontramos en el parqueo, tenía algo en la mano. Y le preguntamos, ¿podemos mostrarle unas cosas a la palabra de Dios acerca de tu futuro? ¿De cómo puedes estar seguro de ir al cielo, de Jesucristo y todo eso? No estoy interesada, dice. Me acabas de confesar que no sabes a dónde vas a pasar la eternidad. Que no tienes ni la menor idea. Como echar voladas. Cielo o infierno. Me tocó el infierno. Totalmente sin seguridad. Y unos siervos de Dios le preguntan, ¿quieres saber? ¿Quieres ver lo que Dios dice acerca del futuro? No realmente. Y nosotros con cierta cierto asombro. ¿Será cierto? ¿Tú con tu inseguridad y no quieres descubrir un poquito más sobre esto? No, realmente estoy bien así. No estoy interesada. Me hace pensar en aquellos, en Mateo 22, que cuando escucharon los siervos decir, venid a las bodas, lo van a pasar bien. Es para tu bienestar que los estamos invitando. No pusieron atención. Prefirieron trabajar en sus negocios, sus labranzas, sus cosas de la vida cotidiana, que preocuparse por su vida espiritual. Hermanos, qué triste es esto, pero qué común es esto. Especialmente en un país donde hay mucha abundancia y hay mucha oportunidad. Que muchos se preocupan por las cosas temporales de la vida. Y cuando alguien les habla de las bodas del Hijo del Rey, de que ellos pueden ser parte del cuerpo de Cristo, parte de la esposa del Cordero, y que pueden disfrutar la eternidad para siempre con Jesús en el cielo. Bueno, yo tengo mi propia vida. Más, ya me tengo que ir, tengo que trabajar. O sea, toda su vida está en ese afán. Pero hermanos, Vamos a ver algo en Mateo 22, versículo 7. El rechazo de estos llamados provocó la ira del rey contra ellos. Mira el verso 7. Y el rey, oyendo esto, se enojó. Creo que lo hablamos en la escuela dominical. Cuando vemos un rey enojado en el Antiguo Testamento, fuese un rey de Israel o fuese un rey de los filisteos, nada bueno pasa. Hay castigo, hay muerte, hay penalidad. Y no hay diferencia con este rey. El rey se enoja en verso 7. Y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas. La ley de la siembra, la cosecha. Habían matado a los siervos de Dios, ahora su sangre iba a ser derramada. No solamente eso, y puso fuego a su ciudad. Muy bien. Esto es muy clave, hermanos. El rey es Dios, por supuesto. Representa a Dios. El rey quería que los llamados viniesen a la boda. Por eso mandó a los siervos. Pero su voluntad era no estar en las bodas. Rechazan una vez, rechazan otra vez. Incluso mata a los mensajeros. El rey muestra su desaprobación cuando se enoja en verso 7. Dios no está contento cuando la gente rechaza el evangelio. Hermanos, es un sistema religioso muy corrupto y muy torcido que dice que Dios los destinó para la perdición cuando el rey se enoja cuando no acuden las bodas. El rey está airado porque no quieren venir a las bodas y no quieren recibir su invitación. De tal manera que reciben su recompensa. Fuego. Muy bien, hermanos. El rey quería que todos viniesen a la boda. Y Dios Padre quiere que todos se arrepientan para la salvación. Vayan a 1 Timoteo 2. Versículos 1 a 6. No creo que sea un problema en nuestra iglesia, pero siempre lo voy a mencionar en caso de, para evitar falsa doctrina. No abrazamos y no toleramos la idea, la doctrina, que hay solamente expiación para un grupo específico. Que Cristo murió por algunos, pero no todos. Que algunos son escogidos para salvación y otros para perdición. Rechazamos las doctrinas del calvinismo. Si usted cree en eso, bienvenido a asistir, pero no vayan a compartir esas enseñanzas. Porque cuando está descubierto, hay varias salidas. Tenemos que proteger la sana doctrina de la Biblia, hermanos. Y Jesús dice que el rey extendió la invitación porque él quería que ellos estuviesen. Cuando no querían venir, se enojó. Dios el Padre quiere que todos se salven, hermanos. Lo vamos a ver. 1 Timoteo 2, versos 1 a 6. Amonesto pues antes todas cosas que se hagan rogativos, oraciones, peticiones, hacimientos de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Ahora bien, paren ahí. Si leemos el pasaje, es muy claro lo que dice. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Es una persona que tiene su propia agenda que dice, no, lo que quiere decir es que Dios quiere que todas clases de hombres sean salvos. No, lo que dice. La Biblia dice que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Verso 6. El cual se dio a sí mismo en precio de rescate por ¿cuántos?
Todos.
No toda clase de hombres. Por todos. Para testimonio en sus tiempos. Hermanos, el rey que representa a Dios en esa parábola es el mismo Dios Padre que quiere que todos vengan a la salvación, que vengan a ser parte de la esposa del Cordero. Y cuando lo rechazan, y lo rechazan, y lo rechazan, están firmando su propia sentencia de muerte, como vimos en la parábola. Segunda Tesalonicenses 1. Sí, Segunda Tesalonicenses 1 y también Mateo 22. Mateo 22, vamos a leer primero, versículo 8. Entonces dice a sus siervos, las bodas a la verdad están aparejadas, mas los que eran llamados no eran dignos. Bueno, ¿qué cambio? El rey inicialmente los invita a la boda porque supuestamente son dignos o pueden ser dignos. Pero cuando rechazan una vez, cuando rechazan otra vez a los mensajeros, a la invitación, los siervos, el rey los declara que indignos, indignos. Ya no son bienvenidos a las bodas. Rechazaron la oportunidad una y otra vez, indignos. Muy bien. Segunda Tesalonicenses 1. Versículos 5 a 10. Dice, una demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios. ¿No es eso lo que estamos hablando? Dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo para con Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, dar reposo con nosotros cuando se manifestará el Señor Jesús del cielo con los ángeles de su potencia, en llama de fuego, para dar el pago a los que no conocieron a Dios ni obedecieron al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Paremos ahí. ¿Cuál fue el mensaje de Jesús? Marcos 1:15. Arrepentíos y creed al Evangelio. Muy bien. Ellos, en verso 8, no obedecen ese Evangelio. ¿Qué les pasa? Bueno, verso 9. Los cuales serán castigados de eterna perdición por la presencia del Señor y por la gloria de su potencia, cuando viniere para ser glorificado en sus santos y hacerse admirable en aquel día a todo, en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. ¿Cuál es el factor clave entre ser digno y no ser digno del reino de Dios? Un pasaje más, Hechos 13. No un pasaje para terminar el mensaje. Ustedes metieron la pata la semana pasada. Aguantaron predicaciones muy largas. Ahora sé que su capacidad de aguantar es mucho más extensa de lo que originalmente había pensado. No voy a abusar. Hechos 13. Hechos 13, 44, 46. Dice, y el sábado siguiente se juntó casi toda la ciudad a oír la palabra de Dios. Mas los judíos, visto el gentío, llenáronse de celo y se oponían a lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, usando de libertad, dijeron, a vosotros, a la verdad, era menester que se os hablase la palabra de Dios, mas pues que la desecháis y os juzgáis indignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Mire. Pablo estaba predicando a los judíos, en verso 45. Bueno, un grupo mezclado, pero como bien dice, a vosotros era necesario predicar la palabra de Dios a los judíos primeramente, después a griego. Y lo hizo, Pablo lo hizo, predicó en la sinagoga, predicó donde estaban los judíos. Pero cuando ellos desecharon la palabra de Dios en verso 46, ¿qué hicieron por consecuencia? Os juzgáis indignos de la vida eterna. ¿Quién los juzgó indignos? ¿Pablo? No, ¿Quién los juzgó como indignos? ¿Dios? No. Pablo dice, os juzgáis indignos. Ellos por su incredulidad, ellos por no recibir el mensaje, se declararon indignos de la vida eterna. Ahora bien, cotejándolo con la parábola, Mateo 22. Aquellos llamados que el rey dice, ya son indignos. ¿Por qué fueron indignos? Porque no acudieron al llamado de los siervos de Dios. Hermanos, el que no acude al mensaje de salvación se condena a sí mismo. Es la verdad. El que dice, bueno, sí escuché el mensaje, pero no lo creo, no me arrepiento, no lo recibo. Tú mismo estás firmando tu propia sentencia de muerte. Mateo 22. Tenemos que seguir porque la parábola continúa. Mateo 22. Entonces ya hablamos de quiénes son los llamados, por qué fueron llamados indignos. Ahora bien, ¿qué hace el rey? Verso 9. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos hallares. Así que el rey no pierde la esperanza de tener mucha gente en estas bodas. Quiere que mucha gente esté. Ahora, el segundo grupo que recibe la invitación, recibe la misma invitación que la primera. Que todo está aparejado. Ahí están los animales muertos ya. Todo está preparado. Solamente venid a las bodas. Salen los siervos por las calles, por los caminos, en versículo 10. Y dice que juntaron a todos los que hallaron. Juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Muy bien. Noten que este grupo reacciona mejor que el primer grupo. Porque salen los siervos y en vez de ser, bueno, déjenme en paréntesis agregar esto. Demos gracias a Dios por esos siervos. Porque después de ser rechazado una vez y después de ver a sus colegas ser afrentados y matados, cuando son mandados por el rey salir una tercera vez a hacer lo mismo, no se desesperaron. Ellos con constancia y en obediencia, en humildad, como tú quieras, rey, salen ellos y prediquen el mismo mensaje. Venid a las bodas. Debido a sus esfuerzos, verso 10 al final dice que las bodas fueron llenas de convidados. Muy bien. El propósito del evento fue específico. Todos los que escucharon el llamado sabía de qué se trataba el evento, eran las bodas. Y las bodas estaban llenas de convidados de todas clases de personas, tal como el rey quería ver. Las bodas bien asistidas. Los que estuvieron allí estaban interesados en las bodas, en contraste al otro grupo, quienes no estaban interesados. ¿Se acuerdan? No queremos ir. Preferimos el trabajo que ir a sus bodas. Estaban más interesados, el segundo grupo, en asistir a las bodas. Y por una frase mencionada en versículo 12, implica que todos o fueron dados una muda de ropa apropiada o avisados a ponerse una ropa apropiada. Miren verso 12. Bueno, 11 y 12. Y entró el rey para ver los convidados y vio allí un hombre no vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí no teniendo vestido de boda? Mas él cerró la boca. Muy bien. Están las bodas, están todos los invitados, todo alegre. Y cuando el rey entra, entre todos los que están allá, observa a uno que no anda con ropa de gala. Anda muy casual para el evento, como si acaba de venir el trabajo. Y noten, hermanos, que el rey no regaña a sus siervos por no haberle avisado, que implica que los siervos avisaron. O aquí está la ropa que tienen que poner, o al entrar le probemos una ropa. Pero este tipo, en contraste a todos los demás, quería estar en las bodas, pero a su manera. A su manera. Al ver todos, y como dije, aparentemente todos sabían del vestuario necesario. Pero él no quiso someterse al vestuario necesario, apropiado. ¿Quién representa este? ¿Qué representa el vestuario? Isaías 61. No dudamos del deseo de este amigo de estar en las bodas. Él quería estar allá, pero sacudió. Pero no hizo la preparación necesaria. Y vamos a ver qué significa esto. Isaías 61, verso 10. Dice, en gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió de vestido de salud. Ahora ya la salvación. Rodióme de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia compuesta de sus joyas. Miren, hermanos, que se gozó Isaías por el manto de justicia y de salvación que Dios le había dado. Se gozó por eso. Mire cómo la palabra de Dios nos enseña que la justicia es como un manto, como un vestuario que Dios otorga a alguien. ¿Cómo lo hace? Segundo Corintios 5. Segundo Corintios 5, versículos 19 y 21. Segundo Corintios 5, 19 y 21 dice, porque ciertamente Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo así, no imputándole sus pecados, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio nuestro. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Mire, Pablo habla de lo mismo que Isaías estaba hablando. De tener la justicia de Dios, pero Pablo dice que esa justicia viene a través de la reconciliación a través de Jesucristo. Cristo hizo posible la reconciliación entre un hombre pecador y un Dios que es santo. Debido a la obra de Jesucristo en la cruz, el que está lleno, empapado de pecados, puede disfrutar una justicia, de hecho la mejor justicia, la justicia de Dios. Ahora bien, esto es el vestuario apropiado. Mateo 22. Voy a tratar de resumir varias cosas para poder terminar esta parábola. Mateo 22. Verso 12. Y le dijo el rey hablando, amigo, ¿cómo entraste aquí no teniendo vestido de boda? Mas él cerró la boca. Noten que el rey está sorprendido. Es más, decepcionado. Después enojado. Que alguien se atrevería a entrar a las bodas sin el vestuario correcto. Que no digo, ah, qué bueno que quisiste venir, yo te voy a aceptar tal como eres. Dijo, no, tú viniste, sí, pero no como yo te mandé, a través de mis siervos, como tenía que venir. Este amigo representa a los que desean ir al cielo, pero no se han sometido a la justicia de Dios, que es por la fe de Cristo. En Romanos 10. Espero que no se canse de leer pasajes, hermanos. Nunca se canse. Romanos 10, versos 3 y 4. Estaba diciendo al pastor Ricardo, hace, creo que el primer día que llegó, el segundo día, no me recuerdo, hablando de la iglesia y la forma que predicamos y todo, les dije, lo que he tratado de enseñar a los hermanos, y no sé si tengo mucho éxito en hacerlo, pero lo que he tratado de enseñarles es lo siguiente. Si yo leo un pasaje o un capítulo y después hago comentario, si ustedes no ven la conexión entre mis comentarios y el versículo, hay un problema. Yo quiero que usted lea el pasaje conmigo y después cualquier comentario que vaya a hacer esté relacionado con el pasaje de tal forma que haya entendimiento. Porque si leo y después salgo con otras cosas, no hay provecho. Y le dije, he tratado de enseñar a los hermanos que si no hay un desacuerdo entre mis comentarios en el pasaje, que deben estar sospechosos. Y no solamente conmigo, cualquier predicador, cualquier comentario que haga, debe estar de acuerdo a lo que estamos leyendo. Si no, levanta sospechas, ya lo saben. Romanos 10, versos 3 y 4. Porque ignorando la justicia de Dios, se recuerdan que el manto es la justicia que decía Isaías. Hay quienes ignoran el vestuario apropiado para la salvación. ¿Pero qué hacen? Mire, y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Hermanos, este amigo en Mateo 22 que viene con su vestuario, es aquel que viene con su justicia. Oh, pero tiene que ser ropa buena. Equivocado. Isaías 64, verso 6, dice que nuestras justicias son como un trapo de inmundicia. Piense usted en una ropa asquerosa. Así son nuestras justicias. Lamentablemente, en la condición espiritual, hay quienes tratan de impresionar a Dios con buenas obras, con ritos, con sacramentos, etc. Para así ameritar un lugar en las bodas del Cordero. Sí desean ir al cielo, pero no están dispuestos a someterse, sujetarse a la justicia de Dios. Ahora bien, Mateo 22, verso 13. ¿Cómo le fue a este amigo? Muy mal, así es, hermana. Verso 13. Entonces el rey, Dios, dijo a los que servían, atado de pies y de manos, tomarle y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Si usted en su tiempo lee Mateo 13:50, el horno de fuego es el lugar del lloro y el crujir de dientes. Ningún otro lugar sino el lago de fuego. Miren esto. Los que no mostraron interés en ir a las bodas, versos 3 y 4, terminaron siendo consumidos por fuego, verso 7. Y el mismo destino tuvieron aquellos quienes deseaban ir a las bodas, pero no con el vestuario apropiado. O sea, no es tanto tu deseo de ir al cielo. Porque sí, más de algún loco no quiere ir al cielo. Cree que el infierno es un lugar de diversión. Bien tonto, por cierto. Pero el mismo destino ocurre al otro grupo. Los que desean ir al cielo, pero según su manera. Con su vestuario, con sus buenas obras, completamente ignorando la obra de Jesucristo, completamente ignorando que los siervos dijeron, todo está preparado, venid a las bodas. Hermanos, es una gran afrenta para Dios cuando alguien dice, bueno, he escuchado de Jesús, pero yo creo que eso fue por demás. Es una gran afrenta. Por eso el rey actúa como actúa, diciendo, amigo, ¿cómo te atreves a entrar con ese vestuario? ¿Rechazaste el vestuario que yo te quise dar? Y él termina en el lago de fuego. Solo los que oyen y obedecen la llamada del Evangelio disfrutarán la eterna paz que hay en el cielo. Verso 14, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Hermanos, la invitación en la parábola fue universal. En la llamada al arrepentimiento es universal. Hechos 17. Terminemos con tres pasajes. Hechos 17. Hechos 17, verso 30. 17:30 dice, empero Dios, habiendo disimulado los tiempos de esta ignorancia, ahora denuncia a todos los hombres en todos los lugares. Hermanos, me parece que Pablo quiere hablar de una totalidad, ¿no es cierto? no solamente todos los hombres, pero en todos los lugares, para que no haya malentendido. Pero ¿qué tal el pagano que está? Sí, él también. ¿Qué tal de aquel que vive en el pueblo? Aquel también. ¿Qué tal de aquel que vive en el bosque? Él también. Todos los hombres en todos los lugares. ¿Qué hagan qué? Que se arrepientan. Eso es lo que Dios anuncia a través de sus siervos. Un grupo, otro grupo, tres grupos. Dios usa a sus siervos para llamar al arrepentimiento. Una llamada universal. Dirás tú tal vez, ¿por qué muchos llamados? ¿Por qué no todos? Bueno, porque lamentablemente no hemos cumplido la meta totalmente. Y así tiene que ser. Porque nueva gente nace todos los días. De modo que nunca llegaremos al punto donde podemos decir, bueno, nuestro trabajo de evangelizar ha terminado. Todos ya saben. No, nunca podemos decir eso. Siempre hay nuevos campos que evangelizar. Siempre hay nuevas personas naciendo todos los días que tenemos que hacerles llegar este mensaje de arrepentimiento. Pero pocos escogidos. Según la parábola, los que se interesaron en asistir a las bodas y se vistieron de una ropa apropiada para el evento, disfrutaron las bodas. Los escogidos son aquellos quienes escucharon el mensaje, acudieron al mensaje y estaban para las bodas. Zacarías 3. Zacarías 3. ¿Qué es lo que te hace digno para entrar en el reino de los cielos? A veces decimos, y yo sé lo que queremos decir, pero la verdad es erróneo, como lo decimos a veces, que somos inmerecedores, somos indignos. Yo sé por qué lo decimos, porque nos sentimos así. Pero hay algo que nos hace dignos para entrar en el reino de los cielos. Y tiene que ver con esta parábola, Mateo 22, y aceptar el mensaje del Evangelio. Zacarías 3, versos 1 a 4. Y mostróme a Josué, el gran sacerdote, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satán estaba a su mano derecha para serle adversario. Y dijo Jehová a Satán, Jehová te reprenda, oh Satán. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestimentas viles y estaba delante del ángel. Y habló al ángel e intimó a los que estaban delante de sí, diciéndole, quitarle esas vestimentas viles. Y él dijo, mira que he hecho pasar tu pecado de ti y te he hecho vestir de ropas de gala. Miren, hermanos, este escenario donde alguien con vestimentas viles, trapos de inmundicia, recibe ropa nueva. Pero no solamente es ropa física, sino dice, mire que he hecho pasar tu pecado de ti. Hermanos, lo que nos hace dignos, usando ese término, para entrar en el reino de los cielos, es que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, y hemos aceptado el sacrificio de Jesucristo, que todo está preparado. Todo está preparado. Y queremos ir a las bodas, y no queremos ir con nuestra justicia, sino queremos ir con la justicia de Dios. Colosenses 1:14. Ya terminando. Último pasaje. Colosenses 1:14. ¿Cómo yo puedo hacer este trueque de entregar mis vestimentas viles, mi ropa sucia, para recibir ropa de gala? Colosenses 1, versículo 14, dice, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados. Hermanos, el mensaje del Evangelio es sencillo, pero es poderoso. Tú, pecador, indigno de la vida eterna, puedes tener un lugar en las bodas del Cordero. Puedes venir a las bodas. Dios ha preparado todo. El sacrificio fue hecho, fue Jesucristo. Puedes venir y ser digno de estar allá. Pero tienes que dejar toda tu justicia a un lado. Tienes que confiar que yo he hecho la preparación necesaria. Y solo así, hermanos, podremos estar en las bodas del Cordero. Si nada más tenemos el deseo, seremos como aquel amigo que aparentemente está, pero para afuera. Para afuera. Porque no se preparó. A lo lejos. Hermanos, esta palabra de Jesús nos enseña mucho acerca de la condición espiritual de nosotros. Necesitamos la justicia de Dios, ninguna otra cosa, para poder estar en el cielo con nuestro Dios. Yo creo que muchos, no sé si todos, pero creo que muchos los que están aquí han confiado en Jesús como su Salvador. Pero si no es usted, créame, que no quiere ser aquel amigo que sobresale, y no en el buen sentido. Sobresales porque estás en pantalonetas y chanclas en la boda. Está mal. No es el vestuario apropiado. Necesitas la justicia de Jesucristo. De otra manera, tú no vas al cielo. Tú no vas a ser parte de la esposa del Cordero. Y nótense que el rey no le dio chance al amigo a cambiar la ropa. Ya era muy tarde. Hoy día tienes la oportunidad de aceptar la justicia de Jesucristo. Si te mueres hoy, lamentablemente será muy tarde. Hoy día, mientras hay alientos, una dice, tiene que decidir, sí, yo acepto la justicia de Jesucristo. El sacrificio fue hecho. Sí, quiero estar en las bodas, sí me arrepiento. Es lo que Dios ha provisto para la salvación de un pecador. Vamos a orar. Padre celestial, nuestro gran Dios, gracias por esta parábola maravillosa de Jesucristo. Pero un maestro, Señor, en todo sentido de la palabra. En pocas palabras, Señor, revelaste tantas verdades a aquellos que escudriñan las Escrituras y atesoran esta palabra divina. Señor, gracias porque has provisto la manera de que hombres y mujeres como nosotros, pecadores, indignos por nosotros mismos, podemos estar en tu presencia. Podemos ser parte de la esposa del Cordero. Gracias, Señor, porque muchos de los que están aquí han hecho una decisión de fe. Han dejado a un lado sus propias justicias y están confiando únicamente en el sacrificio de Jesús en la cruz para la salvación de su alma. Pero yo no sé, mi Dios, porque no conozco los corazones de todos. Si hubiese alguien que no es salvo, que diría, pastor, tal vez yo soy ese amigo que aparece en las bodas pero no preparado. Y eso de ser echado en el lugar de oscuridad, en lugar del lago de fuego, de tormento, y crujir de dientes y llorar. Yo no quiero ir allá. Yo quiero estar en la eterna paz con Dios en el cielo. Señor, tú como gran rey quieres que ellos estén allá. La invitación es universal. Así que toque su corazón, mi Dios, para que esas personas hoy día se identifiquen como pecadores indignos delante de ti. Pero que no se quede ahí, sino su indignidad y su pecado los guía a arrepentimiento verdadero, entendiendo que han pecado contra un Dios tres veces santo. Y que la única forma que pueden tener perdón de pecados es a través de la sangre derramada de Jesucristo. Y con fe en tu sacrificio, y con la confesión, Señor, ellos pueden hoy día tener la seguridad de su alma. Así, Dios, tú proviste la salvación para el ser humano. Padre, bendice esta predicación. Bendice a todos los que escucharon. Y los que ya somos salvos, ayúdanos a ser como aquellos siervos que con dedicación seguían predicando el mensaje, aunque muchas veces fue rechazado. Aunque ellos pasaron por afrentas y persecuciones, siguieron con constancia predicando el mensaje del Evangelio, de venir a las bodas. Padre, bendice esta congregación. Bendice a los que no estuvieron presentes hoy, que también te los guardes en su retorno a sus casas. En el nombre de Jesús pedimos todo esto. Amén.